Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos nuevamente desde Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Sean todos bienvenidos. Comenzamos con el espacio de análisis. A 90 años de la masacre ordenada por la empresa bananera United Fruit en Colombia, la sucesora, Chiquita Brands, sigue protagonizando una sangrienta historia de represión y explotación en la región.
Entrevistamos a Edgardo Funes, presidente del sindicato que nuclea a los trabajadores de la multinacional en Honduras.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este año se cumplen 90 de una de las matanzas más sangrientas de la historia de la clase trabajadora latinoamericana. Ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena, cerca de Santa Marta, en Colombia.
Las versiones hablan de miles de trabajadoras y trabajadores asesinados. Nunca se sabrá la cifra exacta de la masacre, que todavía sigue impune.
La United Fruit Company, conocida como La Frutera, era una firma comercial multinacional estadounidense, fundada en 1899, que producía y comercializaba frutas tropicales, principalmente el banano, cultivados en América Latina y que se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región durante el siglo XX, influyendo decisivamente sobre gobiernos y partidos.
Hacía un mes que los trabajadores de la United Fruit, fundada en 1899, estaban en huelga en reclamo de mejores condiciones de trabajo.
Estaban sometidos a un régimen de semi-esclavitud y no iban a ceder en sus reivindicaciones.
Esas condiciones fueron las que permitieron que el plátano, un producto exótico y por tanto muy caro a principios del siglo pasado, se convirtiera en uno de los frutos más populares del mundo.
Por eso los trabajadores no cedieron, ni siquiera con la amenaza desde Estados Unidos de invadir Colombia si el gobierno no actuaba para proteger los intereses de la compañía.
El 5 de diciembre llegó un mensaje a los huelguistas acerca de que el gobernador de Magdalena llegaría en tren a la estación de Ciénaga para encontrar una solución al conflicto.
Pero lo que llegó fue el ejército, al mando del general Carlos Cortés Vargas, quien ordenó fuego a discreción. Era la 1:30 de la madrugada del 6 de diciembre.
A partir de entonces, la United Fruit escribió algunos de los capítulos más oscuros en la región.
Por ejemplo, el derrocamiento en 1954 del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz.
En el año 1950, el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz Guzmán llevó a cabo una gran reforma agraria, pero como su decisión perjudicó los intereses de la United Fruit Company, los estadounidenses organizaron una insurrección contra los campesinos que se habían visto beneficiados con la reforma, porque según la CIA, ellos eran comunistas. La guerra ideológica también fue la excusa para invadir la isla de Grenada en 1980, y solo 3 años más tarde el país logró restablecer su democracia.
En cambio, Guatemala tardó más de 3 décadas en volver a tener un gobierno estable. A raíz de ese conflicto, algunas enciclopedias como la Compton acuñaron el término de República de Banana, que se utiliza para describir la política manipulativa de los inversionistas fruteros en un país pequeño y económicamente dependiente.
Desde 1970, cuando se declaró la quiebra y se reorganizó, la United Fruit Company se llama Chiquita Brands International.
Una noticia del 17 de septiembre de 2018 en Colombia evidencia que algunas prácticas represivas forman parte del ADN de la firma.
Y también Chiquita Brands se constituyó en la primera empresa que debe responder por crímenes de guerra en nuestro país. Sus directivos en Colombia y Cincinnati deben responder por los aportes que le hicieron a la organización de Carlos Castaño. Esto fue entre los años de 1997 y 2004.
Hasta el momento se comprobó que aportó 1.700 millones de dólares a los paramilitares con el mismo fin que en 1928, mantener sus márgenes de ganancia en territorios donde sus intereses son la ley.
Parecido a lo de Guatemala ocurrió en Honduras en 2009, cuando fue derrocado Manuel Zelaya con apoyo de Estados Unidos y financiación de Chiquita.
El gobierno de Zelaya había elevado el salario mínimo en 60% y Chiquita encabezó una campaña de presión por tal medida que quedó firme hasta su derrocamiento.
Pero la historia de la multinacional en Honduras tampoco es nueva. En 1972 apoyó la llegada del general Osvaldo López Arellano a la presidencia mediante golpe de Estado.
Pero tuvo que renunciar 3 años después.
Fue por el escándalo conocido como Banana Gate. Un soborno de 1,25 millones de dólares a López Arellano para que redujera algunos impuestos de la exportación de plátano.
Hace 4 años, Chiquita se fusionó con la irlandesa Fifes, convirtiéndose en la principal bananera del planeta.
Entrevistamos al presidente del sindicato de Chiquita en Honduras, Edgardo Funes, sobre la realidad del sector en su país y la región.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Edgardo, qué gusto recibirte por primera vez aquí en Telescopio. Bienvenido.
Gracias por la entrevista.
Vamos a usar de excusa, digamos, la fusión reciente de Chiquita, una de las empresas bananeras más importantes del mundo, con otra de origen irlandés, si no me equivoco. ¿Esto tiene alguna repercusión en Honduras, concretamente, donde esta empresa está desde hace mucho tiempo?
Claro que sí, con esta fusión y estos cambios que han habido de dueño, las cosas han cambiado aquí en las bananeras, aquí en Honduras.
¿En qué se nota el cambio, Edgardo?
Realmente el pensamiento de estos dueños es abaratar costos y al final las consecuencias, quienes las recibimos somos los trabajadores.
Digamos que es una tendencia histórica.
Claro que sí, aunque saquen buenas producciones, pero al final no quieren compartir ganancias con nosotros los trabajadores, que somos los que le producimos la riqueza.
¿Cuántos trabajadores hoy por hoy están vinculados a este sector en Honduras, Edgardo?
Bueno, de Chiquita somos 3.000 de los afiliados que están a Chiclaterco, aparte de la gente que tiene contratos individuales de trabajo.
¿Y de esos 3.000 trabajadores, nos podés comentar cuál es el salario promedio, por ejemplo?
Se ganan 249 lempiras, el salario básico. Ya de estado, sí hay trabajador que gana sus 380 hasta 450 lempiras. En las labores de cosecha, pues cuando se cosecha la fruta.
Lo que sabemos es que es un trabajo, como todos los vinculados al agro, digamos, pero con particularidad e intensidad en lo que es el uso de químicos para la producción bananera y jornadas laborales que históricamente están consideradas como extenuantes, y más allá de eso, el sector en sí mismo está considerado como uno de los más fuertes en cuanto a exigencias hacia los trabajadores. Edgardo, ¿qué nos puedes contar?
Sí, como usted manifestaba, el uso de agroquímicos es exagerado, incluso nosotros estamos haciendo ahí varias gestiones para poder salvaguardar, ¿verdad?, la vida de los trabajadores que aplican este tipo de químicos, y al final las jornadas pues son extensas, como tú dices, a veces se elabora hasta 12 horas para poder sacar la producción, o sea, las exigencias son bastante grandes pues aquí en el Perachita, Honduras.
En su momento, a principios del siglo pasado, la banana era uno de los frutos, una de las frutas exóticas, digamos, a nivel mundial, y su consumo era para privilegiados porque costaba mucho. Pero en determinado momento se convirtió en un producto de uso masivo en todo el mundo y está dentro de las frutas más baratas, digamos, más allá de donde se consuma. ¿Podemos decir que ese bajo costo tiene que ver en la forma de producción?
No, la cuestión es que hay bastante competencia en la cuestión del banano. Ahora creo que hay más de 700 empresas que producen banano. Al final por eso es que se ha abaratado el costo. Pero al principio, acuérdese, que comerse una banana de Chiquita era caro. Y ahora por la competencia, pues que ha bajado el costo y al final, pues, pero siempre Chiquita vende a buen precio. No digamos la Dol, la FAI, la del Monte, todas las empresas que venden su banano, como es de buena calidad, lo venden a buenos precios por allá en el mercado. Entonces, pero sí, al final pues todo el mundo tiene acceso a consumir esta fruta tan deliciosa que es.
Sin duda que sí, que tiene uno, es una de las pocas que tiene ese potasio tan importante para las personas, Edgardo. Te quiero preguntar por la relación histórica de esta empresa con ciertos episodios que marcan la historia latinoamericana. Se vincula a Chiquita en sí mismo, pero a la industria en general, con golpes de Estado, con intervenciones, con financiar los paramilitares en Colombia. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué nos podés contar tú desde el sindicato de esta realidad?
Bueno, nosotros aquí en Honduras siempre ha habido una relación, ¿verdad? No del todo buena, pero sí, como tú manifestabas, se ha visto involucrada en financiar, ¿verdad?, paramilitar lo que pasó en Colombia. Incluso hay dos personas de aquí que son hondureños, que están involucrados en ese asunto ahí, cuando se hablaba de los gerentes, ¿verdad?, de la China. Yo no, ahorita en estos momentos el comportamiento, pues, en ese aspecto vemos de que la relación, pues, se mantiene allá a medias, pero al final, pues, no hemos sido objeto, como en otros países, de persecuciones, ¿verdad?, por parte de autoridades. Pero sí, esta empresa está acostumbrada a ese tipo de asuntos, pues, a financiar gobiernos, a financiar alcaldes en los municipios, y al final esto pues perjudica a las organizaciones, porque esto pues viene a contravenir pues las políticas y las buenas relaciones entre obreros y el patrono. Entonces, pero sí esperamos que esta cuestión cambie pues aquí en Honduras, porque al final eso perjudica pues a los países.
Claro. Tú decías 3.000 trabajadores solo en Chiquita. Debe ser una de las empresas que más trabajo colectivo generan en Honduras, ¿puede ser?
No, aquí hay un crecimiento bastante grande en lo que es la maquila. Sí, hay empresas que tienen más de 15.000 trabajadores. Ahorita creo que anda en como en 60.000, creo que más. Y es donde los sindicatos más crecen, en la maquila. Los sindicatos bananeros sí nos hemos quedado estancados ahí, como somos sindicatos de empresas. O sea, no hay crecimiento si mantenemos la misma membresía, y al final pues hay que firmar acuerdos para que el trabajador que se vaya o por cualquier causa o fallece o algo, inmediatamente se ponga el sustituto para poder mantener la membresía.
Edgardo, ¿y qué nos puedes contar? ¿Ustedes pertenecen a la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Latinoamérica?
Claro, estamos en la CONSILVA, la CUT, la FIT y FESTAGRO, una federación que nosotros mismos la creamos.
Bien, ¿y qué nos puede decir, saliendo un poquito de Honduras, qué nos podés contar si esta realidad de bajos salarios, jornadas extenuantes, se repite en la región? ¿Tienen elementos de reivindicación en común?
Sí, hemos tenido, gracias a Dios, yo he viajado a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. El mismo sistema tiene Chiquita en él. O sea, hablando ya en cuestión de costo, la caja creo que le sale en 0.53, oiga bien, de dólar. La paga en Costa Rica, la paga en Panamá y la paga en Honduras y en Guatemala también. Ese es el costo que tiene la caja. Al final tenemos salarios bien bajos y salarios de que están de acuerdo a los salarios mínimos de cada país. En esa reunión yo les decía a los compañeros de los sindicatos de Panamá y Costa Rica, de como nosotros tenemos contratos colectivos, al final si nosotros nos sometemos a los salarios mínimos que decreta el gobierno, no va a tener sentido el poder estar negociando contrataciones colectivas, porque al final nosotros vamos a estar sometidos a lo que el gobierno determine. Entonces eso nosotros no lo vamos a permitir aquí en Honduras, porque el contrato colectivo nosotros ahorita en estos momentos, bueno, yo aquí estoy en una reunión negociando el contrato colectivo y lo estamos pasando a la etapa de la conciliación, porque la empresa no nos quiere dar nada de aumento. Entonces al final la tendencia es a desaparecer las comunistas que están dentro de los pactos colectivos. Esa es la tendencia de estas empresas ahorita en estos momentos.
Edgardo, es imposible preguntarte cómo estás viendo y de alguna manera si esa caravana de migrantes hondureños también está compuesta por ex trabajadores del sector, por ejemplo.
Es preocupante. De aquí del sector donde nosotros vivimos, eso es bastante joven. Incluso hubo trabajador que abandonó el trabajo de la Chiquita para sumarse a esta caravana, porque no aguantan la presión y al final no hay oportunidad de trabajo. Entonces todo el mundo está desesperado por las obligaciones y todo lo que tiene. Al final es preocupante la situación del país, para tanto para los que estamos aquí, y ojalá pues primeramente Dios, verdad, estos hermanos hondureños les vaya bien ahí en este camino, porque hasta ahorita pues hay dos víctimas. Ya es lo triste, ir a perder la vida por buscar nuevos horizontes. Es triste para la familia de estos compañeros que han muerto ahí en el trayecto.
Edgardo, cuando empezamos a coordinar esta entrevista, yo te planteaba que se daba esta fusión como una excusa para hablar del sector, pero también este año se cumple un aniversario bien fuerte para lo que es la historia de Latinoamérica, para lo que es la historia de los trabajadores en Latinoamérica, y concretamente vinculado a la industria de la banana, la United Fruit Company, que fue el coloso que comenzó con este negocio en Latinoamérica, llevó adelante una matanza directamente de trabajadores en el año 1928 en Colombia. Cuéntanos un poquito qué sabes tú y cómo se mantiene vivo el recuerdo de esos trabajadores en el sector del banano.
Poco se podría decir yo de esta cuestión de las matanzas que sucedió en Colombia. Realmente ahí sí me dejaste un poco, fíjate que no conozco mucho de esa cuestión ahí. No he leído esa historia, eso que sucedió, porque realmente nosotros ya somos de la generación de los 60. Entonces pues yo apenas tengo 51 años de edad y gracias a Dios pues ahorita estoy liderando en estos momentos tan difíciles a un sindicato insigne en Honduras. Fue el primer sindicato fundado en 1954, que es donde comienzan a surgir los demás sindicatos aquí en el país y en Latinoamérica también.
Un sindicato propulsor de los derechos, digamos, en la región, dice.
Claro, claro que sí. Somos propulsores y defensores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Bien, Edgardo, te pido para cerrar que nos marques 3, 4, los que tú consideres puntos que tienen en esta mesa de negociación hoy por hoy con Chiquita.
Bueno, el punto principal es el aumento a la base del salario. Tenemos un bono de productividad dentro del contrato. Y la cuestión de la asistencia médica, de que realmente, como te decía, la empresa quiere abaratar costos jugando con la salud de los trabajadores y trabajadoras y sus dependientes. Porque a nosotros, gracias a Dios, dentro del pacto tenemos el derecho a los servicios médicos hospitalarios que la transnacional paga en parte y otra parte la pagamos los trabajadores. Entonces son los puntos más elementales que a nosotros nos preocupa por mejorarlos. Y al final pues no hemos llegado a acuerdos, ahorita estamos pasando a, como te manifestaba, a la etapa de conciliación. Tenemos como unas 10 cláusulas que todavía no hemos llegado a acuerdos.
Para finalizar te pregunto, porque estaba leyendo algunas notas, un poco haciendo historia, y allá a principios de los años 2000, digamos, había una tensión entre la empresa y el sindicato y amenazaba con cerrar en Honduras Chiquita porque decía que los trabajadores no iban, que el 20% de los trabajadores faltaban, y que no se explicaban por qué. En aquel entonces, quien estaba como vocero del sindicato de Chiquita, Leonel Ortiz, contaba que puede ser porque los trabajadores, los compañeros, ya se enferman. La mayoría padece de circulación sanguínea deficiente, dolor en los huesos, constantes cefaleas y alergias a los químicos. ¿Esa realidad ha mejorado en algo?
No, ahorita ha empeorado. Ha empeorado porque las compañeras mujeres están padeciendo de una enfermedad del túnel carpiano en las manos, los hombros, la gente está saliendo con cáncer en huesos, cáncer de colon, cáncer en la sangre, incluso hay casos de compañeros que en los pómulos de los ojos, cáncer. Entonces nosotros estamos preocupados, incluso estamos buscando la ayuda aquí en otras instituciones para poder llegar a lo más profundo, hacer un estudio profundo para descubrir el porqué de ese tipo de enfermedades los trabajadores. Es realmente bien preocupante la situación.
Porque siempre se dice que no se puede demostrar la vinculación entre una cosa y la otra, de ahí me imagino la necesidad de contar con elementos para ponerlos sobre la mesa y decir que esto es consecuencia de lo otro.
Claro, claro, claro.
Bien, Edgardo Funes, yo te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. Creo que está bueno que también que los consumidores, nosotros, los que nos gusta tanto la banana, sepamos de estas realidades, porque de alguna manera también permite tomar conciencia y, llegado el caso, tratar de, desde nuestro lado, ayudar a combatir esa realidad que tú nos estás relatando.
Claro que sí, estamos a la orden, cualquier información, nosotros anotamos y vamos para colaborar.
Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.